históricas, la entrevista con el licenciado Conrado Acevedo Cárdenas del proyecto de historia del centro. Licenciado, buenos días.
Muy buenos días.
Antes que nada, pues queremos agradecerle su participación y el apoyo a este proyecto que está iniciando, y pues sabemos que va a ser muy valioso.
Trataré que lo sea y les agradezco la oportunidad de compartirles esa información.
Bien, primeramente, licenciado, ¿nos puede hacer un relato breve sobre cuándo y cómo se dio su primer contacto con el centro?
Con el proyecto. En el año de 1977, yo ocupaba el cargo de gerente del fideicomiso Programa Urbano General Rodolfo Sánchez Taboada, que lo simplificamos en su denominación como la Mesa de Otay. El proyecto tenía como objetivo partir de expropiar terrenos ejidales con superficie de 1.310 hectáreas en Tijuana, desarrollar una ciudad satélite, que ahora también se identifica genéricamente como la Mesa de Otay, incluye la propia Universidad de Baja California, la extensión del Tecnológico de Tijuana, el aeropuerto, la nueva puerta internacional, etcétera, etcétera. Proyectos en un plan maestro ya se contemplaban. Esto era durante el gobierno del presidente Luis Echeverría. Por esos días, por primera ocasión, se convocó a celebrar el aniversario de la Fundación de Tijuana. Era el 88 aniversario de la Fundación, y el presidente municipal en aquel entonces era el licenciado Fernando Márquez Arce. Su director de Acción Cívica y Cultural era el señor José Castillo Lecuone. Y se pensó en que sería muy deseable que los fronterizos, a distintos grupos de procedentes de distintas entidades de la República, asentados en la frontera, pudieran sumar su capacidad organizativa y celebrar el aniversario de la Fundación de Tijuana. Para ello, recién dos simposios habían determinado que la fecha de fundación virtual de Tijuana se daba en el mes de julio, y a partir de esto surgía la oportunidad de conmemorarlo por primera vez. A mí se me invitó a formar parte de esta organización y se me nombró presidente del patronato. Este patronato logró reunir una participación múltiple. Yo diría que nunca en la Tijuana, antes o después, se han reunido tantos organismos, tantas entidades representativas múltiples para conmemorar esta fecha. Esto nos hizo llegar al acuerdo de crear una fundación que se llamaba justamente Fundación Tijuana Asociación Civil, y que habría de operar independiente del ayuntamiento que había convocado a esta fecha conmemorativa, con la intención de que no dependiera del sector público y que fuera un acto totalmente espontáneo de la comunidad. En esa época coincidió que los esposos Costillo y Carmen Romano de López Portillo, por el 14 o 15 de febrero del propio 1977, visitaron Washington y estuvieron en contra del presidente Carter y su esposa Rosalind. En esta ocasión, estando en Washington, se habló de crear unas ciudades fronterizas de la cultura. Esto es el antecedente más remoto del Centro Cultural Tijuana. La intención de la esposa del presidente López Portillo, presidente electo, no en funciones, en el que pensaban en que deberían de existir ciudades internacionales. Antes, en años anteriores, cuando todavía no se urbanizaba el río de Tijuana, se habló de una Universidad de las Américas que tendría asentamientos de edificios en uno y otro lado, puesto que había reservas territoriales en común. Y uno de los simbolismos hubiera pretendido que el acceso fuera sin restricción de pasaportes dentro del recinto universitario, que abarcara los dos espacios territoriales. con estos antecedentes y teniendo yo a mi disposición 13 millones de metros en la mesa de batalla, me iba a promover con el grupo que organizábamos de la fundación que yo presidía y con mi investidura oficial dirigiéndome a las autoridades federales y diciéndoles que el lugar ideal para estos lugares, para estos programas de cultura y del naciente plan para las actividades sociales que fue FONAPAZ, el lugar ideal para establecerlo debía de ser Tijuana, precisamente, y no ningún otro lugar. Yo diría que la decisión de que se estableciera fue a gestión de los tijuanenses que lo atrajo. No es una decisión que el gobierno federal haya pensado prioritariamente establecerse en Tijuana. Teníamos un antecedente similar. Estando en el ayuntamiento de Tijuana, en el cuarto ayuntamiento, nosotros promovimos, yo en lo particular tuve la suerte, un movimiento promoviendo el establecimiento de la Casa de la Juventud. La Casa de la Juventud hoy se identifica como el CREA. Este fue un programa, y la digresión viene al caso porque tiene una gran analogía. El programa era un programa nacional en la época del presidente López Mateos, conjuntamente con todos los gobernadores de los estados, para en todas las capitales de las entidades federativas hacer un instituto de la juventud mexicana. Tenía una oferta cívica, cultural, pero invariablemente se ubicaba y terminó ubicándose en la totalidad de las capitales de los estados, de los territorios y del propio Distrito Federal. La excepción fue Tijuana, en la que, a promoción nuestra, yo como delegado del INJUVE en Baja California, funcionario de Obras Públicas, y con el patrocinio muy decidido tanto del cuarto ayuntamiento como de la comunidad toda de Tijuana, sustituimos la aportación del gobierno estatal y lo construimos en el cauce del río, lo que ahora es el corazón urbano de la primera etapa del desarrollo urbano. Un antecedente, y esta vez, reitero, teniendo 13 millones de metros, exactamente 1.310 hectáreas en la mesa de Otay, estando libre, como en gran medida continúa a la fecha, libre la reserva norteamericana, que es mayor a las 1.300 hectáreas, pensamos ya el que se pudiera establecer y se generara un nuevo polo de desarrollo en la zona. De este antecedente que estoy refiriendo, tengo un recorte de prensa de alguno de los periódicos que voy a acompañar. Tengo algunos pronunciamientos locales que se hicieron por el programa cultural fronterizo, en el que a gestión local se estuvo demandando se contemplara Tijuana. Con fecha 21 de febrero del 77, nos dirigimos a la señora Carmen Romano de López Portillo a través del propio fideicomiso de la mesa de hoy. Notar una serie de conceptos que quizás sean importantes dejar registrados expresamente. Le decíamos a la señora López Portillo, como presidente del Sistema Nacional del Desarrollo Integral para la Familia, DIF, 21 de febrero del 77, y el ateo Marcos Vinicio Martínez, que terminó siendo el director del propio FONAPAZ, en razón de ser nativo de la ciudad de Tijuana y haber vivido por siempre el impacto de las interinfluencias culturales de nuestra frontera, leí con especial satisfacción haya propuesto en Washington a la esposa del presidente de los Estados Unidos de Norteamérica el establecimiento de ciudades de la cultura en las comunidades fronterizas, entre comillas, en las que se establezcan museos, monumentos de arte, de antropología, de literatura y música. Y ante tal posibilidad, me permito anexarle un álbum fotográfico en el que se muestra un programa del gobierno federal hacia el reordenamiento integral urbano de nuestra ciudad, aprovechando una reserva territorial del INDECO que administra en fideicomiso NAFINSA con superficie de 3 metros cuadrados. En dicho terreno, con las limitaciones naturales que impuso en los últimos meses el fenómeno inflacionario y la saturación de la capacidad de endeudamiento del país, esto es una de las tantas crisis sexenales económicas nacionales, un programa de desarrollo de la comunidad, se ha logrado que actualmente la mesa de Otay sea el centro principal de las comunicaciones de las instalaciones escolares superiores y deportivas de Tijuana, incluyendo la universidad y el instituto tecnológico, confiando que en breve también lo será habitacional y de trabajo y colindar con la ciudad industrial. Considero de especial interés mencionar que la mesa de Otay aloja el aeropuerto de Tijuana y colinda con 3 kilómetros con los Estados Unidos de Norteamérica, por lo que los estudios urbanísticos la señalan como la zona en que en un futuro deberá abrirse una nueva puerta internacional. Además de contar con construida sobre 400.000 metros, existe un autódromo y en breve se establecerá un estadio de béisbol categoría AAA, haciendo que la zona se constituya en el punto principal de las atracciones populares. Todo ello hace obvio que este lugar de la frontera, la más concurrida y discutida del país, indiscutiblemente requiere apoyo prioritario de usted para el fortalecimiento de nuestra nacionalidad, al colindar con otra amplia reserva territorial norteamericana, es el sitio idóneo para que usted lleve adelante su magnífica iniciativa de constituir la primera ciudad de la cultura internacional, por lo que me permito felicitarla muy ampliamente, brindándole mi entusiasta colaboración. Respetuosamente, Conrado Acevedo Cárdenas, gerente. Este es el primer antecedente de una gestión que encaminamos los tijuanenses para que fuese precisamente establecido allí, cuando jamás estaba en la mente de nadie hacerlo.
¿Una respuesta?
No formalmente. Me dirigí a su esposo simultáneamente, que había sido maestro mío en la universidad, y su padre, que había sido coautor conmigo en la Sociedad de Historia de México, y su secretario, Enrique Velasco Ibarra, en su carácter de secretario de la presidencia del Palacio Nacional, me acusó recibo meramente. Enrique Velasco Ibarra, me permito recordar, que terminó siendo más adelante el gobernador de Guanajuato. A través del propio Velasco Ibarra, secretario particular del presidente de la República, con fecha 17 de abril, le solicité una entrevista con el presidente López Portillo, que me fue concedida posteriormente, y le presentamos una documentación. Con base en esta gira que hizo en un futuro próximo el propio presidente López Portillo, se creó un grupo local que tenía como interés hablar de integrar esta fundación de manera autónoma para conmemorar el aniversario. Fijó algunos objetivos, relacionó las instituciones que la componían y fijó un programa de trabajo que es bien interesante porque hablamos...
Disculpe, ¿es el anterior de la charla, Washington?
¿Este proyecto? Esto es, inmediatamente todo va prosiguiendo. Esto va prosiguiendo. Primero que nada es la declaración, claro. Y entonces iniciamos rápidamente las gestiones para atraer a... O sea, nosotros ya estábamos trabajando en una fundación, conmemorar Tijuana y hacer actividades de tipo cultural. Antes lo habíamos hecho creando la Dirección de Acción Cívica y Cultural, justamente del cuarto ayuntamiento. Antes habíamos creado la Casa de la Cultura, decíamos, de Tijuana, que tenía actividades cívicas, culturales y deportivas. No era una unidad deportiva. Yo recuerdo que el lema que se manejó en aquel entonces era Ori Servir. Era un instituto de capacitación técnica elemental, cívica y deportiva. Aun cuando nosotros lo que logramos desarrollar y hasta la fecha fundamentalmente prevalece son las actividades deportivas. De este documento, Fernando, existe un testimonio notarial que es muy importante, porque este llegamos a suscribirlo frente a un notario. Este documento se presentó y se recabó la del presidente López Portillo y del gobernador Milton Castellanos. El documento consta en un testimonio del notario número 3, licenciado Javier Ibáñez, y es el apéndice 169, letra A. Es de fecha 27 de abril del 77, está dirigido a él, protocolizado por él mismo, y dice: licenciado Javier Ibáñez, notario público número 3, Flores Magón, 1927, Altos, nos permitimos solicitarle la protocolización de los fines de la Fundación Tijuana y las firmas que representan al pueblo de Tijuana. Suena bien pretencioso, pero quiero destacar que nunca ha sido más legítimamente representada la comunidad. Si alguna vez hubo una representación total, absoluta y plena, es esta ocasión. Constitucionalmente firma el ayuntamiento, constitucionalmente firma todas las fuerzas organizadas de la comunidad, incluyendo la jefa, los centros de cultura superior, los clubes de servicio, los colegios de profesionales, los sindicatos, 458 organizaciones, incluyendo el ayuntamiento de Tijuana. Con la intervención como testigos del Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado José López Portillo, y el gobernador constitucional del estado de Baja California, licenciado Milton Castellanos Everardo. En el documento anexo se destaca que todas las ONU, por su voluntad soberana y en correspondencia a la amistad y al deseo expresado por el propio licenciado López Portillo en esta ciudad, en mayo de 76, cariñosamente le otorgan un testimonio que lo identifica como distinguido tijuanés. Él dijo en su campaña en esa ocasión que si él no hubiese nacido en la Ciudad de México. A él hubiera agradado haber nacido en Tijuana. Recogimos la expresión y lo transformamos en Tijuana 6. También le rogamos que protocolice la determinación unánime de esta población para apoyar la iniciativa de la señora doña Carmen Romano López para la realización del programa de cultura fronterizo y el establecimiento del Fondo Nacional de Actividades Sociales FONAPAS. Hasta ahora no se ve ninguna promoción de la Federación hacia Tijuana, sino Tijuana demandando la participación con la máxima representación municipal Fernando Márquez Arce, el secretario Roberto Estrada García, por el comité organizador en la Fundación, licenciado Conrado Acevedo Cárdenas, general brigadier diplomado de Estado Mayor Jesús Ponce de León, el jefe de la Plaza Militar en la época, José Castillo Lejone, que era el director, Tomás Perrín, que era el director de Relaciones Públicas. El pueblo del municipio representado por 1. El Ayuntamiento Constitucional. 2. Los Centros de Cultura y Medio Superior. Aquí está la Universidad y está el Tecnológico. Los coaccionales, el Seminario de Cultura Mexicana, la Guarnición Militar de la Plaza, las Federaciones de Sindicatos de Trabajadores, la Asociación de Escritores, los Medios de Información Masivos, los Clubes Sociales y de Servicio, la Unión Cívica Femenil, la Casa de la Juventud, la Asociación Nacional de la Publicidad y Cámaras Industriales, el Centro Cultural de Estudios Superiores y Filosóficos, las Damas Profesionistas y de Negocios, la Asociación de Periodistas, la Unión de Voceadores de Prensa, los Trabajadores al Servicio de la Federación Estado y Municipios, la Alianza, Coalición y Federación de Colonias Proletarias, las Asociaciones de Comunidades Agrarias, la Unión Deportiva, el Pentatlón Deportivo Militarizado Universitario, la Barra de Abogados, los canales locales de televisión, la Federación de Sociedades Mutualistas, el Club Social y Deportivo Campestre, el Centro Bancario, la Sección Tijuana, Logias y Grupos Liberales, las Secciones 37 y 2 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, la Sociedad de Historia, las Juntas de Mejoramiento Moral, Cívico y Material, la Asociación de Radiodifusión, Autores y Compositores, la Asociación Cívica Leandro Valle, el Consejo de Colaboración Municipal, el Patronato Cívico Promemoria Jean Sánchez Taboada y todas las demás uniones, asociaciones civiles, ligas, cámaras y organizaciones populares que firman este documento por su voluntad soberana, determinan unir sus capacidades de trabajo para vigorizar nuestro ser social ante la presencia, como testigo del licenciado José López Portillo, y a quien correspondiendo en su amistad y deseo expresado públicamente esta ciudad en mayo del 76, cariñosamente le otorgan un testimonio que lo identifica como distinguido tijuanense. En razón al apoyo moral y material brindado el gobierno de Baja California a los centros de cultura superior, por haber establecido las casas de la cultura, por haber edificado el más moderno teatro de América Latina, por haber multiplicado las instalaciones escolares en general, y por su entrega absoluta hacia la realización de los valores superiores, viene el presente documento, como testigo de calidad, el licenciado Milton Castellanos Everardo. Se acuerda constituir un organismo autónomo por tiempo indefinido, con personalidad jurídica y patrimonio propios, integrado con los subsidios y aportaciones que reciba, con los bienes que adquiera para hacer sus fines, con dinero y valores de inversionistas, y los ingresos que se generen con toda clase de promoción. Para tal fin, se conviene que a partir de las fiestas cívicas, artísticas y culturales de julio próximo, convocadas por el Ayuntamiento a través de su dirección general y promovidas por el Comité Coordinador para celebrar por primera vez el aniversario de la Fundación Legal de la Ciudad de Tijuana, julio 11 de 1889, darle permanencia al programa institucionalizado. Al organismo de nueva creación llamado Fundación se le asignan de manera enunciativa y no limitativa los siguientes objetivos. Primero, propugnar hacer de Tijuana una ciudad que se signifique internacionalmente por las manifestaciones cívicas y culturales de México. Segundo, fortalecer nuestra nacionalidad, viendo entre la población local y las familias mexicanas de allende la frontera como mosaico demográfico nacional, la historia, la cultura y el folclore del país, haciendo conciencia de nuestra riqueza étnica común. Tercero, defender las comunidades y limitaciones extralógicas indígenas, al sentir apasionadamente que Tijuana constituye para siempre nuestro gran hogar común. Cuarto, contribuir a que esta frontera sea la avanzada digna y representativa del desarrollo cierto de México, propiciando el fomento turístico y la comercialización internacional de las federativas. Como consecuencia de todo ello, y conscientes de la trascendencia de la iniciativa de la señora doña Carmen Romano López Portillo, auxiliarla con la mayor amplitud para la realización en Tijuana del programa de cultura fronterizo, cimiento del Fondo Nacional para Actividades Sociales FONAPAS. Fue una demanda total, integral, que nunca se ha dado en la historia del país. Y es bien interesante darle el crédito a los tijuanenses en su capacidad de gestión. El Comité Coordinador de las Fiestas de la Liberación de la Ciudad, designado por el Ayuntamiento e integrado con representantes de las principales organizaciones locales, asume la responsabilidad para la constitución formal de la Fundación de Tijuana, obligándose a recabar los permisos necesarios según la forma legal que más convenga para ello, formular los estatutos y reglamentos respectivos, para que una vez sancionados, principien a surtir efectos simultáneamente en julio, dándose a la Fundación Tijuana vida autónoma respecto al acto de gobierno que le da origen. En constancia, el autor se firma la presente entre la fe del licenciado Javier Ibáñez H., público número 3 de Tijuana, Estado Baja California, a los tantos días del mes de abril de 1977. Damos fe, la firma autógrafa del presidente López Portillo, bien conocida, para certificar, la de Milton Castellanos, igualmente conocida, por el Ayuntamiento Constitucional, las firmas del Ayuntamiento, las gentes que mencionamos, por la zona. Comité realista, Lucy Quilea, que había sido del Consulado de Estados Unidos, Hugo Martín Solora, que fue por el Patronato Cívico Permanente, Juan yo, Ramón Alcaraz, Carlos Araico, Zacarés Burrol, el grupo de las colaboradores de Sánchez Taboada, con la excepción mía, las firmas de los grupos, de los clubes, de las gentes.
¿Quién coordinaba estos grupos?
¿Quién cree usted?
A ver, ¿qué vos?
¿Se ocupa la grabadora?
Por favor.
¿Usted aporta a la grabadora? Pero... Nunca en la historia, antes de haber hecho la Casa de la Juventud, que fue un acto similar, más reducido, Tijuana, en Puebla, Tijuana tenía 55, 60 mil habitantes, nunca se ha dado un concierto. Otra vez intentamos con mucho éxito la fecha en que se inauguró la carretera transpeninsular, cuyas firmas de Tijuana se publicaron en algunos periódicos, en particular el mexicano, y ni las llenaban totalmente. Tres veces te invitamos a los tijuanenses a hacer cosas juntos masivamente con buen éxito.
Me tengo una pregunta. ¿Por qué no la Casa de la Cultura? Uh-huh. Dentro del proyecto. Que ya estaba como Casa de la Cultura.
No, no estaba.
No estaba.
En el momento en que se planteó esta posibilidad de las Casas de la Cultura o de Ciudades de la Cultura Internacionales, como se le llamó, realmente no teníamos ninguna infraestructura. Sin embargo, nosotros contemplamos que no satisfizo las expectativas de los organizadores de México, que la Mesa de Otay, que era una zona muy árida por colonizar, se desarrollara. Pretendimos venderle como a solución alterna de la cultura. Entonces la antigua escuela Álvaro Obregón, de común acuerdo y con una participación muy destacada del delegado del CAPS de entonces de nuestra tierra, el ingeniero Ángel Leiva, nos lanzamos a restaurarla. Estuve de acuerdo desde luego y creó instalaciones sustitutas de escolares de primaria en parte del terreno, en la parte posterior, y se restauró lo más fiel posible conforme al modelo original, pero tampoco satisfizo las expectativas que tenían en México. Yo diría, tender a ser muy honesto en la información, que en la mente de la presidenta de Fonapaz Nacional existía el modelo del Ágora que recién había construido en la Ciudad de México, en la Avenida de los Insurgentes Sur. Uh-huh. Un lugar en un sentido mucho más elitista, un lugar mucho más urbano, quizás con una referencia de su antecedente remoto histórico helénico, y por tanto un llano en proceso de desarrollo, como entonces era la Mesa de Otay, y de la propia Colonia Alta, con su entorno y con sus limitaciones de desarrollo urbano precario, pues tampoco satisfizo. Así surgió la necesidad de la alternativa de ir al desarrollo urbano del Río de Tijuana, que era lo más suntuario, y es lo más suntuario, que un fraccionamiento público fronterizo en América se ha dado nunca. Entonces, el proyecto de Río de Tijuana, en el que yo había intervenido como abogado de las Juntas Federales de Mejoras Materiales antes, y del que después terminé siendo director general de Produxa, en años, tenía una reserva territorial que se había contemplado para hacer algún tipo de actividades para rescatar la inversión de la infraestructura como solución. Sí, el Río de Tijuana no solamente es la urbanización de un terreno, la solución de rezagos urbanos de gran importancia. Además del canal hidráulico para evitar las inundaciones, era una forma de integración entre los extremos oriente y poniente de Tijuana estaban sujetos a un solo puente que cruzaba por la parte de la colonia Cuauhtémoc en la Gran Libertad. Entonces esto trajo varios puentes para intercomunicarlo. Estaba condenado desde que nació Tijuana a tener una sola calle que conducía originalmente al casino de Aguacaliente. El río de Tijuana trajo ejes viales paralelos 5 veces mayores al canal, como en los dos extremos. El río de Tijuana trajo el asiento del centro cívico nuevo de Tijuana. Se ubicaron los edificios del gobierno del estado, la federación y del propio municipio. Contempló a la usanza de las leyes de Indias que hubiera tenido en el poder espiritual para la catedral de Tijuana. Sin embargo, dado la influencia que ejercía en el sistema político mexicano de entonces la figura de la esposa de un presidente de la república, no costó trabajo el que se donara un expreso del que tengo alguna información precisa documental también. Así es como termina eligiéndose el sitio en que habrá de construirse este centro, este concepto primario, y además es no perderlo de vista, se trataba de unas ciudades internacionales de la cultura. Obviamente que las esposas de los presidentes norteamericanos no ejercían la influencia ni podían disponer con tanta libertad de los presupuestos nacionales, y los Estados Unidos quedó en una buena declaración. No tuvo que hacer absolutamente nada para cumplir esta intención de la declaración que se había hecho en Washington recientemente entre las señoras Carter y la señora López Portillo. Pero en México terminó transformándose en una inversión muy importante para equipamiento cultural, muy, muy, muy deseable, aun cuando no rentable, no productivo. Yo quiero agregar como algo interesante a mi información que pocos meses después llegué a establecer en lo particular un despacho de consultoría, un despacho regulado por una dirección, por un fideicomiso de Nacional Financiera, FONEP, el Fondo Nacional de Estudios y Proyectos, que a despachos prestigiosos con los necesarios técnicos o financieros, según sea el tipo de estudios, en este caso que eran de investigación y de rentabilidad, les daba registros. Esta empresa que yo constituí como director de ella se llama Calafia Consultores S.A. Y yo traigo aquí, también con mucho interés para que sea fotocopiado, un documento de escasas 300 cuartillas de un estudio que me contrató Fonapaz para justificar la rentabilidad de la cultura. En realidad, con recursos de la Federación y un tanto dispendiosos, ya se había construido, pero se requería un soporte financiero vía Fonatur, en tanto que se hablaba justamente que era un centro cultural y turístico. Y esto no tener un estudio de factibilidad.
¿Y cómo fue la parte?
¿Cómo se da esta relación con APAC y cómo se da esta relación con AFINSA? Cabe recordar que algunos críticos políticos del presidente Echeverría, que es precisamente el abuso que se hizo de los fideicomisos. Se decía que todo se resolvía en ese gobierno con fideicomisos. Lo cierto es que varias cosas interesantes que favorecieron a nuestra región en Baja California se dieron con ese instrumento. El desarrollo de la mesa de Otaimina y la ciudad industrial, los dos eran fideicomisos. Gracias a ese abuso famoso de los fideicomisos, Tijuana tiene 10.000 empleos industriales y tiene 150.000 habitantes y tiene una universidad de 1.000.000 de metros y tiene un tecnológico de 300.000 y una de 400.000 metros. Si no hubiera habido estos abusos, no hubiéramos llegado a estas oportunidades. En el caso específico, y una vez más en los fideicomisos, el Fondo Nacional de Estudios y Proyectos me otorga un registro, tengo un despacho, y Fonapaz es un fideicomiso. El Fondo Nacional de Estudios y Proyectos es un fideicomiso que administra Nacional Financiero. Por tanto, no tiene nada de extraño. Fonatur es un fideicomiso. Pues no tiene nada de extraño, pues, que haya habido que hacer estudios entre gentes reconocidas con recursos financieros del gobierno federal fiduciario para hacer un fideicomiso de la cultura y del turismo en Tijuana. Así es como se da la relación. En este documento, en el que se pretendía yo hiciera un estudio para justificar las bondades del elaborado por el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, desafortunadamente para los promotores lo desautoricé. Las conclusiones a que llega el estudio es que el proyecto arquitectónico y el proyecto financiero estaba y está equivocado, porque independientemente del talento incuestionable del director del proyecto, y que a la sazón era además el titular de la Secretaría de Asentamientos y Obras Públicas del país, independiente del punto de vista de la productividad y de la operatividad en Tijuana, era inadecuado. Lo era y lo es. El hecho de que sea un teatro con ciertas limitaciones en espacio imposibilita que se presente a un precio accesible a un mayor público. Nuestra propuesta era que fuera mucho más amplio, menos suntuario, menos costoso, para que con el mismo recurso se hubieran logrado otros resultados. Tenemos estudios en este proyecto comparativos, todas las ofertas competitivas de la frontera internacional, algunos tomados desde San Francisco, otros Los Ángeles, San Diego, Houston, Laredo, el hipódromo de Tijuana, el frontón, etc. ¿Cómo se convoca al turismo? Deja de decir cuántos millones de turistas van a ir al lugar y cuánto van a pagar, había que tomarlo por parámetros financieros de los negocios sociales a los que van las gentes, los menores, las personas de mayor edad. ¿Cómo podría elaborarse? Lo posterior del mismo proyectista fue Mexitlán, con un éxito igualmente desafortunado. Nosotros recordábamos en el proyecto, y hacemos algunas consideraciones, nuestra recomendación, que fuesen mucho más amplios los espacios. Por ejemplo, la zona de restaurante, estábamos copiando en Cancún, en el que mirábamos un salón de uso múltiple, un gran salón, capaz de subdividirse, permitía hacer exposiciones, permitía servir banquetes, permitía... Es decir, en vez de limitarlo, en vez de decir 500 gentes, 1000, es un gran espacio abierto en que podemos hacer muchas cosas para aprovechar el costo de la edificación y utilizarlo en ofertas múltiples. Si había la intención de tipo turístico, recomendábamos copiar algún tipo de modelos exitosos. Por ejemplo, en Guanajuato, San Miguel Allende en particular, es un proverbial el éxito internacional en busca de incursionar en la cultura de México, y tienen talleres en los que estudian historia, el idioma, el folclore, etc. Nos proponíamos similares en Tijuana, de manera que, siendo muy céntrico, pudieran venir otras gentes y fueran forma de fomentar. Proponíamos que, siendo cultural, pues las instalaciones cinegéticas de pesca, etc., estuvieran dentro de ellas. Teniendo México simulado a través de una lotería nacional, pues era importante que sus expendios y demás los movieran también en la zona, de suerte que gente que se interesara por ello fuera al sitio. Es decir, nuestra propuesta recogía experiencias fundamentalmente del centro de convenciones del propio CONAPACE y la experiencia del centro de convenciones de Cancún, para hacer con una misma inversión algo mucho más amplio, más masivo. Proponíamos la presencia permanente de un museo, se menciona, formado parte del proyecto, pero un museo en que se identifiquen los tijuaneses, una que les motive para estar en él, algo que no los desaliente, como resultó, y vuelvo a recordar, la experiencia en Mexitlán, diseñado por el propio arquitecto Pedro Ramírez Vázquez.
Una idea para el tijuanense,
una... Bueno, se supone que este era un centro culturalístico de Tijuana, para, primero que nada, y lo hemos de mencionar, tenemos razones para insistir de que se hiciera en Tijuana, y además eso nos permitió combatir el que hubieran podido ser otros lugares. Surge la alternativa, ¿por qué no en Mexicali mejor? ¿Por qué no en Laredo? Y tuvimos argumentos para hablar al respecto. Entonces, se mencionan algunas generalidades, algunas son reiterativas a lo que ya hablé antes, las voy a asaltar, pero voy a tratar de dar una secuencia general. Entre los antecedentes que mencionamos es que, por acuerdo presidencial del 27 de enero del 70, fue constituido por el Gobierno Federal y Nacional Financiera un fideicomiso denominado Fondo Nacional para Actividades Sociales, FONAPAS, bajo la presidencia de la esposa del titular ejecutivo federal, cuya finalidad, entre otras, es la de promover actividades tendientes a fomentar el bienestar social del mexicano. Y como la señora Carmen Romano López Portillo comentó públicamente en Washington con la señora Rosalind Carter, esposa del presidente de los Estados Unidos, el 15 de febrero del 77, el propósito institucional de convertir las localidades fronterizas nacionales en sede de la cultura, dotándolas de museos, antropólogos, monumentos, obras de arte, literatura y música. Esta iniciativa provocó mucho entusiasmo en las comunidades fronterizas, por coincidir con una antigua necesidad sentida y deseada. Al fin se lograría su acariciado sueño por las manifestaciones cívicas y culturales de México, fortalecer su nacionalidad, difundiendo en local y las familias mexicanas de allá de la frontera, historia que el portó del país, haciendo conciencia de su riqueza étnica. El programa emitido por FONAPAS también permitiría a los fronterizos defender sus comunidades de imitaciones extralógicas. Consecuente con ello, el pueblo todo el municipio promovió ante el notario público, lo que ya antes dimos cuenta. Dicho compromiso consta en la escritura número 30.169, volumen 3.699, de fecha 22 de abril de 1977, etcétera, etcétera. Asumir el compromiso ahí frente a ustedes de gestionar un testimonio original para que quede en el archivo del instituto. Con motivo de la celebración del aniversario de la Fundación de Tijuana, a invitación expresa del comité organizador de los festejos, la señora Carmen Romano asistió al acto inaugural y puso en marcha el 2 de julio del 77 en el centro de gobierno la exposición del Galeón de Acapulco, lo que significó el comercio entre Asia y América en los siglos XVI, XVII, XVIII y XIX, a base de piezas originales clasificadas en cinco grupos: porcelanas, marfiles, metales, textiles y lacas, además de pinturas originales. Con este evento, FONAPAS determinó el programa cultural turístico fronterizo en Tijuana por ser la población con mayor crecimiento en la zona norte del país y por constituir el principal punto de contacto con los turistas de los Estados Unidos, quienes pueden comunicarse en solo 20 minutos, por magnífica. Su zona de influencia comprende 1.5 millones de gentes y a dos horas alcanza 6.5 millones. Son datos de 20 años atrás. Dentro del propio estado de Baja California, las instalaciones culturales turísticas servirán en Tijuana a 700.000 habitantes, 550.000 en Mexicali, 200.000 en Ensenada y 50.000 en Tecate, cuya población se estima actualmente. De optarse por Ciudad Juárez, prioritariamente para desarrollar el programa, se limitará el efecto a su propia población de aproximado 750.000 y 4.000 en el lado norteamericano. Todo lo anterior justifica la elección de Tijuana. Dentro de la ciudad de Tijuana, en la zona central, el gobierno federal realiza una de las más ambiciosas obras de infraestructura y equipamiento, la canalización y urbanización internacional Tijuana. Esta obra preserva la vida y patrimonio de los tijuanenses al salvar las inundaciones periódicas y articula las dos zonas en que tradicionalmente estuvo dividido. Rescata 200 hectáreas útiles de los terrenos fronterizos más valiosos, óptimamente urbanizados, que la tecnología en el desarrollo del comercio y turismo internacional, para la dirección del centro cívico y del centro bancario y financiero local. En este lugar privilegiado, se pensó para el establecimiento del centro cultural turístico, particularmente la Manzana 72, que conforma el desarrollo Río Tijuana, estaba destinada a fines similares, teniéndose en cuenta que su superficie permite un programa importante, su ubicación la hace paso obligado a la mayoría de visitantes y propicia la mayor accesibilidad. Su cercanía al centro cívico contribuye a darle realce y su colindancia con la Plaza Río, el más importante centro comercial fronterizo en construcción, se influyen recíprocamente en forma positiva. Por decreto de 24 de agosto de 1977, que por aquí anexo, publicado en el Diario Oficial del 26 del mismo mes y año, se autorizó a la Junta Federal de Tijuana a enajenar a título gratuito en favor del Fondo Nacional para Actividades Sociales un inmueble con superficie de 35.328.60 metros cuadrados, ubicado en el fraccionamiento de Desarrollo Urbano Río Tijuana, conocido como Manzana 72, propiedad de FONAPAS, para cumplir sus fines de promover actividades tendientes a fomentar el bienestar social y cultural del mexicano. Objetivos socioculturales. La zona fronteriza norte es un lugar de intercambio, tanto como para los Estados Unidos de América. Al extranjero que visita la frontera se le muestra una imagen nacional distorsionada. La población misma de la frontera mexicana está expuesta a una serie de influencias que afectan los valores nacionales y familiares y sometida muy limitadas al causarse actividades de recreación y cultura. FONAPAZ ha elaborado el programa cultural fronterizo con el objeto de hacer la franja fronteriza una zona de cooperación hacia actividades múltiples que dignifiquen y preserven tanto los valores culturales nacionales como universales. Propongo 1. Fomentar la toma de conciencia de nuestra identidad nacional. 2. Consolidar la cultura nacional e integrar a la zona fronteriza, teniendo en cuenta la necesidad de lograr un equilibrio armónico y fomentar el respeto entre pueblos vecinos. 3. Por medio de actividades culturales, dar una imagen más realista del México contemporáneo. 4. Coadyuvar a una mayor integración familiar. Objetivos económicos. En la situación económica por la que atraviesa el país, los programas que se emprendan, inclusive los de beneficio ante actividades culturales, deben ser directa o indirectamente redituables. En la frontera norte se observa que, 1. En los centros de población de México y estados ubicados en esta zona, ocurre uno de los mayores fenómenos masivos recíprocos migratorios que se registra, y en 1976 se expresó mediante 166 millones de cruces, de los cuales 35 millones correspondieron a la ciudad de Tijuana. La estancia del visitante estadounidense se limita por lo general a un día y su gasto promedio es de $18, índice indicado por los promedios nacionales, que son de 4 días de estancia y gasto diario de $25. El gobierno federal ha hecho una inversión de gran cuantía en la zona fronteriza, particularmente en la zona de canalización del río de Tijuana. A pesar de ello, debido entre otras cosas a la no diversificada turística, se advierte que hay una baja ocupación del suelo e infraestructura de la zona. Por medio de este programa, que se realiza en estrecha colaboración con la Secretaría de Turismo, se propugna diversificar los atractivos turísticos, incrementando los existentes con actividades culturales de todo tipo que interesen los visitantes. Se espera que los turistas tengan una visión más certera y justa de nuestra complejidad social y cultural, visión determinada y profundizada por las perspectivas que les brinden otros centros urbanos, sugeridas precisamente por la presentación de volumen en los atractivos de diversos lugares de México. Así se podrá estimular a los visitantes fronterizos a que emprendan un recorrido por el interior del país y conozcan la gama de aspectos culturales y sociales que el mismo encierra. 2. No debe olvidarse, además de los cruces, la ciudad de Tijuana es vecina de un mercado potencial de 6.500.000 personas, comprendidas en un territorio California, cuyo punto más distante no rebasa las 2 horas de recorrido por vía terrestre, ya que no se han ofrecido más atractivos que los tradicionales de la zona. Se pretende, por lo tanto, incrementar el número de visitantes y cambiar la naturaleza de su visita. Debido a estas circunstancias, FONAPAZ ha propuesto al presidente de la República la creación de un centro cultural turístico en Tijuana, que a mediano plazo sea autosuficiente en su operación y puede incluso a largo plazo, las culturales sean propicias localmente y los extranjeros descubran, entre comillas, la nueva visión de riqueza espiritual del México contemporáneo fronterizo, amortizar la inversión que demanda el centro como imperativo nacional de autenticidad común. Todo esto, sin menoscabo a los fines expresados anteriormente, coadyuve el centro cultural turístico de inmediato a incrementar la plusvalía de los terrenos beneficiados por las obras de la SAO realizado en la zona de canalización del río Tijuana con inversión superior a los 2.000 millones de pesos. Esos son los sitios más remotos que podíamos mencionar en relación a este concepto.
¿Tenía conocimiento de otros FONAPAZ en la República?
Sí, claro que sí.
¿Y con el mismo objetivo?
Bueno, una cosa es FONAPAZ y Cultural Tijuana. FONAPAZ se establece en toda la República, es un convenio, este fideicomiso, mediante un convenio con los gobiernos de los estados y a través de ellos con los gobiernos municipales, llega a establecerse en todo el país. Y FONAPAZ en alguna manera podría tener analismo. Es un programa que se crea para que sea presidido por la esposa de los presidentes. El canibalismo político tradicional hace que una vez que concluya el gobierno de López Portillo, desaparezca FONAPAZ. Pero FONAPAZ dejó testimonios de actividades. La más notable nacionalmente hoy día es justamente el Centro Cultural Tijuana. Entonces, FONAPAZ es un programa nacional que se instrumenta en toda la República, se conviene con todos los gobernadores y a través de ellos en los municipios también.
¿Y otros casos de la cultura, otros centros culturales del país?
Sí, varios. Sí. Ninguno tan notable como el de Tijuana. El de Tijuana, siendo tan carente de infraestructura, pues prácticamente en un solo espacio se quiso dar la totalidad de estos centros culturales y se le dotó supuestamente de un museo, de un auditorio, de un teatro, etcétera, etcétera. Una relación de recortes de prensa que concluyen en esta oferta hasta la fecha en que se inician los trabajos de la fundación, el aniversario de la fundación, que viene a inaugurarlos precisamente la señora
Carmen Román.
Carmen Román, que es el 1 de julio. Existe una fecha en que vienen los funcionarios de Fonapaz y el gobierno del estado constituye precisamente el constituye formalmente Fonapaz. En este libro, en esta serie de reportes de prensa que abarcan 6 meses escasos, tenerlo en cuenta, porque muestra muy gráficamente cómo se multiplicó la participación de los tijuanenses para conmemorar más que nunca, me atrevo a pensar con mucha mayor amplitud, con una mayor participación popular, el aniversario de la fundación, inclusive comparativo con el centenario 12 años después. La participación no fue meramente declarativa, por ejemplo en radiocomunicación. Sobraron espacios gratuitos cedidos por los dueños de los periódicos y de las revistas. Sobraron tiempos en las estaciones de radio y la televisión para la participación. Sobraban espacios, sobraban gentes. El grupo fulano, sutano, mengano, en un Oaxaca, viniendo el gobernador y trayendo la Guelaguetza a Tijuana. Un grupo Jalisco igual, viniendo el gobernador y trayendo por primera vez fuera de Jalisco el encuentro tradicional entre los equipos de fútbol y soccer del Guadalajara y del Atlas, jugaron en Tijuana. Es decir, una participación masiva, un gran entusiasmo y una lástima que no se haya alentado esta participación, que debe haberse multiplicado en muchos sentidos. Para mayor abundamiento yo quisiera destacar el interés porque el Centro Cultural Tijuana reflejara lo que efectivamente los tijuanenses piensan y sienten en aquel entonces de la ausencia de un espacio. Que alguna vez me llegué a permitir una vez más, a nombre de los tijuanenses, yo quiero recordar que yo fui burócrata 35 años que cobró sueldo por representar a Tijuana en el Senado de la República, en el Ayuntamiento, en la Casa de la Cultura, en las Juntas Federales de Mejoras Materiales, en el Congreso del Estado, en la de Otay, en la Ciudad Industrial, en Produta. Así es que no tenía mucha extrañeza que con cierta frecuencia me tocara hacer gestiones a nombre de los tijuanenses. Por aquel mismo entonces, aquí veo un escrito, una copia de un escrito, de agosto 16 de 7, dirigido al licenciado Antonio Juan Marcos, director de Fonapaz. Ante la posibilidad de que se disponga en un futuro próximo que Tijuana cuente con instalaciones idóneas en las que se muestra propio y extraño la riqueza artística y folclórica de México. O sea, todavía no estaba el proyecto en desarrollo, estábamos haciendo trabajo. Siento obligado sugerirte se permita que nuestra población participe en dicho programa respecto al programa arquitectónico y auxiliando a la realización de la obra en la medida de sus posibilidades. Esta preocupación es la que hasta el día de hoy seguimos teniendo los bajacalifornianos. Nos agrada que ponga algo en ese, no nos interpreten desde el centro del país y nos digan qué es lo que nos hace falta. Nos permitan que asumamos la responsabilidad de ser adultos y así como nos damos un sistema de prosperidad y de trabajo y de esfuerzo muy digno, muy nacional, pues también cuando operen un presupuesto federal nos permitan cómo se aplique. Tradicionalmente se ha subestimado la capacidad de los fronterizos, ya que cada vez que se ha dispuesto una inversión o gasto federal en materia de desarrollo y edificación en general, se ha impuesto un programa técnico diseñado en la capital de la República que no interpreta las necesidades sentidas de esta comunidad singular, tanto por su composición demográfica como por la interinfluencia cultural a que está sometida, al ser gente por más de 20 millones de personas, miembros de una sociedad de consumo altamente desarrollada. En dicha virtud, y siendo el caso de que recientemente el secretario de Turismo informó que en fecha próxima habrá de construirse una instalación, el secretario de Turismo, vuelvo a hacer énfasis, construirse una instalación en el desarrollo urbano de Río Tijuana, propio para Fonapaz, como para dicha dependencia del Ejecutivo Federal. Era para la Secretaría de Turismo. Estimo prudente se ocurra en consulta a las organizaciones más características de la y se recojan las experiencias populares en materia de actividades sociales y turísticas. Me permito sugerir se ocurra a más de las autoridades competentes de diversos niveles, a los centros de cultura superior, a los clubes de servicio, a las cámaras, a las federaciones, a los colegios de profesionales, a las asociaciones civiles, etcétera, hasta la confianza de lo que ya realizamos con éxito 15 años atrás, cuando tuvimos la satisfacción de promover y construir las instalaciones deportivas de la Casa de la Juventud, financiadas íntegramente con alojados. En caso de que consideres acertada nuestra sugestión, estimo que la Fundación Tijuana, en proceso de formación jurídica, consecuente con el pacto social suscrito ante la presencia del Presidente de la República y los objetivos que le son propios, podría ser un instrumento adecuado al servicio, gratuitamente, del Fondo Nacional para las Actividades Sociales. Por la Fundación Tijuana, Conrado Acevedo, presidente.
Pues sí que cambia la versión.
Por aquí, en el diario oficial, está el decreto que se autoriza a la Junta Federal para la enajenación del terreno que estamos hablando. Por aquí aparecen algunos pesos, 10 mil pesos que les presté para alguna cosa que les interesaba y no tenían. Están los recibos, están los pagos, están los envíos, están sus cheques. Pero están constituyendo.
Una pregunta que tiene que ver con política. Usted dice que señala que no. Bueno, ¿quién le ofrece términos y así para poder entender la mecánica, la dirección del CEPUR y por qué se designó a otra persona y que tenemos, no recuerdo el nombre, y que parece que hubo una reacción muy negativa contra este señor por algunas declaraciones que hizo? No recuerdo el nombre del primer director. No es el que va a venir en abril, el secretario de Cultura, no el otro, el anterior, que estuvo unos meses nada más. Es decir, no sé si lo tengan por ahí. Sí, que dijo que Tijuana valía puro cacahuate. Y pues sí, la gente de aquí cultura. Se le fue encima. Que dijo que no había cultura. Miguel Ángel. Que no fue el director que duró, se duró unos poco tiempo. ¿Sabes? ¿Usted recuerda?
No, en realidad no asocio el nombre ni la declaración misma.
No.
Como se aprecia aquí, yo fui la gente que estuvo más conectado en estas promociones. No tiene nada de extraño que eso haya terminado desarrollando una amistad más o menos íntima con los directivos. Por una parte era Marco Vinicio Martínez, y otro que curiosamente se ha mantenido en pública hasta el día de hoy, y es el director de aeropuertos. Díaz Ayud, por aquí tengo alguna referencia de él. Entonces, esto fue una actividad muy regular. Venían funcionarios, museógrafos, arquitectos, dictámenes oficiales como exigió Fonatur el tener un estudio de factibilidad previo, etcétera, etcétera. Y pues casi me parece hasta lógico que se haya pensado por siempre en México que yo seguiría siendo la gente más próxima o sería la gente de ellos en un momento determinado. Y cuando se concretó la invitación para que yo pudiese ser el director, ofrecimiento que no llegó a ser por escrito, fue verbal, como muchas otras cosas. Yo para esas fechas acababa extrañamente la posibilidad de ser el director del fideicomiso de la ciudad industrial Nueva Tijuana en la mesa de Otay. Por esos días estaba haciendo un recorrido por el país el licenciado Miguel de la Madrid, candidato a la presidencia de la República. Y él y yo teníamos relaciones de trabajo y de amistades de estudiantes universitarios. Yo sentí, y lo llegué a comentar con él, por cierto, en su gira tanto en Tijuana como en Mexicali, que me invitó, llegué a comentar dos posibilidades. El ir a donde a mí me hubiera encantado, definitivamente, por razón de orden emocional, me hubiera encantado tener oportunidad de disfrutar en mi tierra las instalaciones más idóneas y haber repetido convocatoria para hacer un espacio muy digno en que se manifestaran las emociones de los fronterizos, o irme a un llano a intentar a resucitar un cadáver que estaba paralizado por esos días, pero en el que, dadas las necesidades tradicionales de México, se sentía de una gran necesidad la posibilidad de activarlo, terminar, urbanizar y generar empleo y riqueza social. En realidad tampoco tuve una respuesta de Miguel de la Madrid en uno u otro sentido, lo dejó a discreción mía, lo que yo considero. Y también cabe ser honesto y decir que uno de los objetivos de mi vida habían sido la oportunidad de gobernar Baja California. Sentí que en vez de darme como premio emocional, quedarme en Tijuana, quizás volver a trabajar en ediciones de libros, algunos propios míos, lo que tenía que hacer era ponerme a trabajar, que México requería otro tipo de esfuerzo y que quizás yo pudiera intentarlos conectar emocionalmente. Me fui, no sé si tanto por activar la economía o por mostrar una vez más mi habilidad para producir finanzas en favor del gobierno y producir empleos, pero lo cierto es que tuve las dos nombramientos simultáneos y la verdad es que terminé concluyendo y desarrollando con buen éxito, por cierto, la ciudad industrial, que dejé de dirigirla para asumir la responsabilidad de dirigir toda la mesa de Ocay junta más el río de Tijuana. Por esos días se había entrado en proceso de liquidación y se creaba un fideicomiso especial.